Otros apuntes sobre el ciclo político que se inició el domingo. El presidente Javier Milei cambió la contradicción principal o la grieta de su gestión. Esto empezamos a decir ayer. La vieja grieta se agotó. La coalición cívica se fue de Juntos por el Cambio. Rompió con la alianza por principios morales y éticos. Así dice su líder, Elisa Carrió, y no hay por qué no creerle. La Libertad Avanza cooptó, creo que esta es la palabra, cooptó con cargos a los principales candidatos y dirigentes de Juntos. Patricia Bullrich, Luis Petri, Luis Caputo y otros. Mauricio Macri, por su parte, realiza el movimiento inverso. Intenta cooptar al presidente para ponerlo al servicio de sus intereses personales de poder. Macri, recuerdo, es quien advierte sobre enfrentamientos callejeros entre los jóvenes revolucionarios, que son los suyos, y los orcos, como define a los pobres que participan en movimientos sociales. La gravedad de esta advertencia hace que algún día nos dediquemos exclusivamente a esto, porque es casi una amenaza de represión parapolicial. La grieta que empezó a nacer en el 2008 con el llamado conflicto del campo, se agotó. La oposición kirchnerismo-antikirchnerismo hoy dice entre poco y nada. Javier Milei, cuando era candidato, propuso una nueva grieta. Dijo que era la casta versus los argentinos de bien y que el ajuste caería exclusivamente sobre la casta y no sobre la gente común. Pero asumió la presidencia y cambió. No cumplió con esta promesa y no es menor. Poco se habla de este incumplimiento. Ya como presidente, dijo que la división es el Estado por un lado, el sector privado por el otro, y dijo que todo el peso del ajuste va a caer sobre el Estado. En su discurso de Asunción, dijo que la solución a la crisis va a implicar un ajuste brutal, muy duro, y que, insistió, a diferencia del pasado, el peso de esta crisis caerá casi totalmente sobre el Estado. Los seguidores aplaudían, vivaban en la plaza definiciones de este tipo. Es muy probable que estos seguidores del presidente compartan el lugar común que dice el Estado somos todos. Es dicho por algún periodista cuando se conoce algún gasto social o gasto estatal en general. El comentario editorial, mirando la cámara con rostro severo si es televisión, dice así, a eso lo pagamos todos con los impuestos, lo pagamos con la nuestra, porque el Estado somos todos. No es así, como casi todos los lugares comunes que produce el pensamiento hegemónico de esta sociedad, es erróneo, es falso. El Estado no es una caja que se alimenta de impuestos y nada más. Es algo mucho más complejo. Pero ahora le demos la razón. Si el Estado somos todos y el ajuste brutal recaerá exclusivamente sobre el Estado, el silogismo tiene una conclusión clara. El ajuste nos afectará
a todos. Sí, la contraparte pasa por el hecho de que el Estado a mí no me da nada también. Es otro lugar común, muy difundido. Bueno, entonces, a mí el Estado no me da nada, al contrario, me saca.
Es cierto. Está bien, si no te da nada, está.
Supuestamente.
Está en tu derecho. No, está bien.
Suponiendo
que sea cierto. Hay que ver.
Pero eso es otra discusión también.
A mucha gente le da salud pública, educación, seguridad, la tan valorada seguridad, tan correctamente valorada seguridad, que la experiencia indica no es la que garantiza, no es exactamente la que garantiza Patricia Bullrich. Pero igual, el Estado además es seguridad. Ahora, vamos a suponer que te da esto. Lo que estás señalando es importante, porque hay lugares, zonas, sectores, grupos sociales donde el Estado no llega. Para tener educación pública de calidad, salud pública, eficaz y eficiente, son necesarios buenos salarios, docentes y médicos, sí, buenos salarios para la policía, sí, pero además, para que todo esto funcione, es necesaria una burocracia estatal. Burocracia, con todo lo mal que suena esta palabra, es imprescindible. Digo, suena mal con todo el desprestigio que tiene esta palabra por el desempeño y conducta de aquella empleada pública de Gasalla que existía y sigue existiendo, ¿no? Pero sin gente, sin empleados, empleadas que llenen planillas, antes con birome, ahora en computadoras, el Estado, que somos todos, no funciona. Y por lo tanto, no funciona la salud, la educación, ni la seguridad. Esto no desmiente totalmente lo dicho ayer por el vocero presidencial Adorni. Lo que dije fue pensando en quienes dicen el Estado somos todos y aplauden un ajuste brutal sobre el Estado, es decir, en esta lógica, sobre todos.
La columna de Sergio Tagle, después de las 9 la subimos, Sergio, dale.
Dale.
Abrazos.
Chao.
Oh, ¿te quedaste haciendo modorra en la cama? Te acercamos las noticias. Nacional Informa, de lunes a viernes de 7 a 9 por AM750 y FM100.1.
Mensajes que nos llegan al 3517-170505. Hola, buen día. Lo peor de la casta en todos los puestos. Nos dice por aquí alguien que nos firma. Adrián Osvaldo también. Nos falta que nos hagan poner guita para mandar tropas a Ucrania. Y nos comenta también en relación a la nota de la OXDE que hicimos recién. Y Darío nos dice también, y todo sube sin control en relación a la suba de los precios que estamos registrando y viendo estos últimos días.
8:54, último tramo del Nacional Informa. Otra vez está con nosotros Franca.
Dijimos que íbamos a hablar sobre los nominados y nominadas a los premios Globo 2024, porque se dio a conocer la lista completa. Y hay algunos que ya sabíamos que iban a estar, como por ejemplo Barbie, ¿no? Sí. Barbie, Oppenheimer también. Y junto a la serie Succession son quienes dominan las nominaciones a esta nueva edición de los premios Globo de Oro, que serán la edición número 81, uh-huh. ¿Sí? que es la celebración de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en los Estados Unidos. Esto se va a entregar el próximo 7 de enero en Beverly Hills, en California, como siempre. Barbie, de Greta Gerwig, con la interpretación de la hermosa Margot Robbie. Realmente ella se comprometió con este proyecto porque ella quería solamente ser la productora, quien estuviera detrás de toda esta idea, pero fue justamente la directora a quien Margot buscó, quien dijo, yo no me imagino a otra persona interpretando de Barbie que no seas vos. Pero la propia Margot no estaba con esa idea en un principio. Mira. Pero bueno, aceptó el desafío y quedó una Barbie que pasará a la historia. Oppenheimer también entre las más nominadas. Y ese cruce que te compartí hace unos días entre estos dos protagonistas, porque aparte se estrenaron prácticamente juntas las películas, exactamente, aquí en Argentina el mismo día, y eso hizo que compitieran. Finalmente Barbie salió ganadora en la venta de entradas, por lo menos en Argentina, y fue así. Y bueno, y hoy por hoy son de los más nominados en esta nueva edición de los premios Globos de Oro. ¿Y qué pasa con la televisión? Bueno, Succession, en la cuarta y la última temporada, lidera las nominaciones con 9. 9 candidaturas tiene. Mejor película dramática van a competir Anatomía de una caída, de Justin Treat, La zona de interés, de Jonathan Glazer, Vidas pasadas, de Celine Song, Maestro, de Bradley Cooper, que está allí como director, Bradley Cooper, y las mencionadas Oppenheimer y también Los asesinos de la luna. Oh. Mejor película de comedia musical.
Esa última es...
Sí, es espectacular, Los asesinos de la luna.
Scorsese y DiCaprio.
juntos nuevamente.
Siempre.
Bueno, está dura ahí.
Sí, 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 está.
¿Quién se la va a llevar? Y bueno, Los Asesinos de la Luna es una de las preferidas, pero también Oppenheimer.
Entonces, yo pongo ahí Oppenheimer, la guita va por Oppenheimer.
Los nominados para mejor película de comedia musical son Air, de Ben Affleck, American Fiction, de Corf Jefferson, Los que se quedan, de Alexandra Payne, Secretos de un escándalo, Pobres criaturas también, y por supuesto Barbie, porque recordemos que tiene una parte muy importante que es la musical, que ha sido nominado Mac Ronson como el productor del disco de Barbie a más de una de un premio, ajá, sobre todo musicales, y le ha ido muy bien en esa performance. Bueno, y dijimos que en cuanto a televisión, tenemos a Succession con 9 candidaturas en su última temporada. Se puede ver esta serie completa a través de HBO Max. ¿Y cuáles son las otras elegidas favoritas?
Por cumplir, bueno,
The Bear, El Oso, que la pueden ver en Star Plus. Sí. Son 2 temporadas que están completas para verlas. La segunda temporada, mi capítulo favorito es El Tenedor. O Tenedores se llama en realidad. Véanla, The Bear, súper recomendable. Y la tercera, que es otra de mis favoritas, me puso muy contenta porque las 3 favoritas son las grandes novelas, porque digo así, ¿no? Estas novelas que nos van acompañando a lo largo de los días y de las semanas y de los meses. La tercera es Only Murders in the Building, que es una comedia policial de crimen que tiene que ver con los podcasts. The Bear y Only Murders tienen 5 nominaciones cada una y son las favoritas. Y se suma también The Crown, que The Crown se está despidiendo, esta superproducción de Netflix que nos acerca a la vida de la corona inglesa. Se lleva 4 nominaciones, ¿sí? Es la última temporada, que ya se estrenó la primera parte de esta última temporada el pasado 16 de noviembre, y ahora en unos días, el 14 de diciembre, se estrena la segunda y última parte de esta 6ª temporada, y así The Crown se despide de Netflix, y quien aún no vio la serie lo podrá hacer en el verano, darse un panzazo, tenés 6 temporadas.
Con el ventilador al lado.
Exactamente.
Con Lilia.
Bueno, vuelvo a decirles, esto se entrega ahora, en muy poquito, se va a estrenar el próximo 7 de enero, no falta nada, en Beverly Hills, California, Estados Unidos, veremos quiénes son los y las ganadoras.
Gracias, Fran.
De nada.
Queda nada más para despedirnos. Ya viene Hay Mañana con Pau Candy y Bettina Marengo. Datos del tiempo.
23 grados 4 la temperatura actual en la ciudad de Córdoba. La humedad es del 59%. El viento sopla del sector este a 7 kilómetros por hora con visibilidad óptima y cielo algo nublado. Te esperamos una jornada calurosa sin pronóstico, no, sí, con pronóstico de lluvia para la noche, para la tarde-noche, ¿sí? 32 grados la máxima para hoy. Y un saludo grande a Elinda Tagle, que justo nos llega, bueno, el mensaje de ella, el Estado. Somos todos, el ajuste recaerá sobre nosotros, nos dice.
Muy bien, nos vamos, volvemos mañana a las 7. Chau, chau.
Noticias. El país en una sola radio.
Hora 9, 1 minuto. El vocero presidencial dijo que el gobierno tomará las medidas necesarias para evitar la catástrofe. La información con Hernán Mundo.
El portavoz Manuel Adorni reiteró en conferencia de prensa que la situación económica de la Argentina es crítica y que el gobierno busca evitar una hiperinflación como la de 1989. Adorni evitó adelantar detalles de los anuncios en materia económica, que dará a conocer pasadas las 17 en un mensaje grabado el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Y esto agregó:
las medidas de índole económico se van a conocer en detalle a partir de las 17 horas cuando el ministro Caputo exponga sobre estas, repito, este paquete de urgencia económica. Estamos evitando en el cortísimo plazo, en las próximas horas vamos a implementar las medidas que eviten la catástrofe. Ese es el objetivo. El ministro Caputo dará seguramente precisiones de lo que viene en los próximos días en materia económica en la Argentina.
A esta hora, con la presencia de Javier Milei, se lleva a cabo en Casa Rosada la segunda reunión de gabinete de esta gestión. Se ultiman detalles de la llamada ley ómnibus con reformas y recortes que deberá ser enviada al Parlamento Nacional. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Más información con Miriam Mariotto.
Muchas gracias. Aquí en el ingreso a la Casa de Gobierno por la explanada que da sobre la avenida Rivadavia, ya han ingresado todos los integrantes de este Gabinete Nacional: Luis Caputo, Guillermo Ferraro de Infraestructura, Mariano Junio Libarona, Sandra Peto Velo de Capital Humano, Patricia Bullrich, Luis Petri, Diana Mondino, Nicolás Pose, Guillermo Francos, Mario Russo, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y obviamente encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei. Por otra parte, el equipo económico que acompaña a Luis Caputo en el Palacio de Hacienda también ingresó, Federico Sturzenegger y Lucas Filiat, entre otros asesores, que directamente desde el Ministerio de Economía ingresaron cruzando Bartolomé Mitre por las rejas que dan a esa calle, y directamente por la puerta principal ingresaron a la Casa de Gobierno, por lo que asumimos que ya está en marcha esta reunión de gabinete. Aguardamos entonces la salida de los funcionarios, que como la mayoría lo han hecho a través de sus vehículos por la explanada, no hemos tenido contacto con ellos. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Tránsito. Con Romina Wiener.
Continuaron las demoras en Avenida General Paz, mano al Río de la Plata, muy cargada la autopista Buenos Aires-La Plata desde Ocsúa hacia el Bajo Porteño. Además se suma una colisión en la autopista 25 de Mayo a altura de Liniers en sentido hacia provincia. En estos momentos se generan demoras a la altura de Entre Ríos. Trenes, subtes y premetro a horario.
Datos del tiempo. En Salta la temperatura 20 grados, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la marca actual 23 grados 4, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Diciembre en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año.
La Ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva.
Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho.
Decidir es tu derecho.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA.
Radio y Televisión Argentina.
40 años. Memorias. Memorias de la democracia. 2014. Nuevo Código Civil y Comercial.
Si la justicia ya no es justicia, revienta todos los que tenemos que laburar.
Es un día histórico.
Cristina Fernández.
Tengan en cuenta que hoy estamos promulgando un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En principio estamos unificando ambos códigos, que siempre desde su constitución, el comercial en 1862 y el civil en 1869 permanecían separados. Yo les recuerdo que el proyecto que hasta ahora nos regía, que era el elaborado por el doctor Dalmacio Vélez Arfiel, fue sancionado sin modificaciones y al libro cerrado por el Parlamento argentino. Y además, la reforma más importante y extensa que tuvo ese código sancionado al libro cerrado, sin discusión y sin debate, se dio también, paradójicamente, en una época no democrática, porque la reforma más importante que tuvo fue una reforma que encabezó el entonces ministro del Interior, doctor Guillermo Borda, durante la dictadura de Onganía. No hay, creo, antecedentes en el mundo de un tratamiento más aperturista, más participativo y más democrático que este Código Civil y Comercial que hoy tenemos todos los argentinos.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Radio Nacional Córdoba. 66 años al aire. Ahora en Nacional Córdoba escuchás Hay Mañana. Pau Candy, Bettina Marengo y todo el equipo periodístico de la Radio Pública.
Bienvenidos, esto es Hay Mañana en la Radio Pública de Córdoba. ¿Cómo estás, Bettina? ¿Cómo estás, Fran? ¡Buen día!
Hola, muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? Qué hermosa mañana, ¿no? ¿Lloverá? ¿No lloverá? Estaba previsto.
Buen día, buena mañana. Bueno, parece que sí, que vamos a tener tormentas. Tormentas que van a llegar hacia la tarde-noche de hoy martes 12 de diciembre. Una máxima pronosticada para hoy en 32 grados. Y hacia la tarde-noche, tormentas que se extenderían durante todo el día de mañana, miércoles 13, con una máxima también para mañana en 32 grados. A esta hora la temperatura en la ciudad de Córdoba es de 25 grados 4 décimas, 48 el porcentaje de la humedad, el viento del sector noreste a 13 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima de 10 kilómetros y el cielo algo nublado en la ciudad de Córdoba siendo las 9 y 10 de la mañana.
¿Me repetís la temperatura de la
25.4,
hora?
25 grados 4 décimas.
A las 9 y 10 de la mañana, pronostica un día complicado. ¿No? De calor, sí.
32 grados de máxima con posibles tormentas, chaparrones a partir de la tarde, extendiéndose hacia la noche madrugada y durante todo el día de mañana tendríamos actividad eléctrica y tormentas durante todo el día hasta por lo menos el jueves por la madrugada mañana.
Caldo de cultivo para mosquitos, porque con altas temperaturas y lluvia.
Terrible. Sí, ayer había uno que me estaba picando acá y después me fui a la otra radio y me picaban en la otra radio.
Pero yo tengo después todo
me fui
tipo
a mi casa
de...
y me picaban en mi casa.
¿Tiene off?
Sí, tengo. Tengo
y yo grité,
acá.
¿Quién tiene off? Nadie.
Mentira,
acá.
no gritaste porque
andate
si no yo
ya de una vez, me decían acá.
No. ¿Tienen tendencia que les pique? Porque hay gente que no los mosquitos pasa y nada, los ignora.
Ah, sí, hay como una comprobación científica de...
Como los piojos, hay gente que le suben los piojos de nada.
Bueno, justamente no acabas de decir eso. y esto estuvimos hablando con Gerardo Murúa, nuestro compañero de deportes. Él me decía, a mí no me pican los mosquitos. Mirá. Tengo esa suerte, estoy en un jardín donde está repleto de mosquitos de todos los tamaños, colores, formas. No me pican, se comen al resto de las personas, a mí no. Sí. Y ya que lo nombro, le voy a mandar saludos, le mandemos saludos, porque es su cumpleaños.
Bacán. Ah, pero un sagitariano como quien habla.
Es el cumpleaños de Gerardo Murúa. Sí. No sé si estará escuchando la radio a esta hora, pero le mandamos un beso enorme desde acá.
Muy bien, está de vacaciones, así que disfrutando, está full. Qué linda época para cumplir el año de diciembre siempre. Bueno, a ver, hubo nuevamente conferencia de prensa del vocero de Milei, Manuel Adorni, este periodista, que bueno, parece que va a tomar esta modalidad, ¿no? Todas las mañanas, tratando de captar y cooptar la agenda política de los temas que se van a hablar, por lo menos en las radios y en los programas de televisión informativos a la mañana. Es una estrategia conocida. En su momento la hizo muy bien Corach, ¿se acuerdan? Sí. Que fungía de vocero de Menem y todas las mañanas juntaba los móviles en su casa y tiraba cuatro temas y con eso
marcaba la agenda.
Marcaba la agenda, pisaba los temas.
Los medios hablaban de eso.
Bueno, vamos a ver si le da
el cuero
para eso.
También se hizo al principio en el gobierno de Macri. Recuerdo que se separó un poco y dijo, no, nosotros no vamos a hacer esto que hacía Cristina de hablar sola como un monólogo en cadena nacional. Vamos a hacer conferencia de prensa y pregunten lo que quieran. Duró bastante poco.
Es que es muy desgastante. Esta modalidad de armar una conferencia de prensa todas las mañanas es muy desgastante. Y además, bueno, tenés que tener alguna noticia. Por ahora lo que está haciendo el gobierno de Milei, me da la impresión a mí, es empezar a marcar cosas de rápida resolución, o por lo menos de rápido anuncio. ¿Por qué? Porque no hay un solo anuncio económico en realidad, ¿no? No hay una sola medida, no hay paquete, no hay ley, no hay nada hasta hoy a las 5 de la tarde que Luis Toto Caputo va a anunciarlos en un mensaje que sería grabado. Sí, un mensaje que sería grabado, no va a ser en directo, con lo cual lo están preparando, lo están puliendo, podés editarlo, tenés todas las posibilidades de que sea un mensaje, bueno, que llegue con lo que vos querés que llegue.
Claro. ¿Por qué a las 5 de la tarde, Bettina Marengo?
No lo sé, para mí es un despropósito, porque tendría que estar saliendo...
Es como final de día,
la
laboral.
Claro, ya. Y si decís las 5, decís las 6, sobre todo si está grabado, ¿no?
Sí.
Yo creo que era un mensaje para decirlo hoy a las 9 de la mañana. Porque claro. Estás estrenando
ayer
el gobierno.
Hubo como una especie de parate cambiario, no sé,
claro.
Casi no trabajaron.
Ayer hubo
un feriado.
Restricciones del Banco Central destinadas a esto, a la falta de medidas que hizo que, bueno, que prácticamente no hubiera operaciones, eran solamente con autorización del Banco Central. Una medida recontra mil intervencionista, ¿no?
Claro. ¿Sero? Vamos a hablar hoy con nuestra columnista de economía, preguntarle esas cosas, porque hay como dos o tres medidas que se anunciaron en campaña, que habían sido anunciadas justamente en campaña, de lo haremos el primer día de gobierno. ¿Te acordás las entrevistas donde Milei decía el día 11... va a pasar tal cosa, no se pagan más retenciones, uh-huh. No va a haber más cepo al dólar, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, se está esperando justamente esas medidas y qué va a pasar.
No, bueno, eso no...
Y los colegas están todos como en potencial, ¿no? A full con el potencial, podría pasar esto, podría aumentar el precio, podría subir el dólar, pero no se sabe.
Mira, son cosas de campaña. Yo me conformaría con que por lo menos tengan un paquete de leyes o un paquete de medidas que podamos saber dónde estamos parados, ¿no? Hasta ahora, Adorni lo único que ha dicho es que, ha reiterado, porque ya lo ha dicho, es que se van a revisar los contratos y nombramientos del Estado en el último, del último año, o sea, todo lo que es 2023. Dijo frases tremendas como estamos haciendo lo imposible en el cortísimo plazo para evitar la catástrofe. Hay claramente un discurso del gobierno nacional de poner sobre la mesa, en agenda, como una situación prácticamente de fin de mundo, de catástrofe, eso de la inflación de 15.000% anual. Nada, inchequeable,
claro.
Habla de catástrofe, o sea, están marcando un escenario de manera tal que todo sea aceptable a partir de eso, ¿no? Porque si vos tenés la posibilidad de chocar con una ola de 15.000% anual de inflación, o una catástrofe, o la desintegración de un país, básicamente te bancas toda. Es casi como un estado de guerra económico. Por mucho menos, por decir economía de guerra, Alfonsín le vaciaron la plaza, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí.
Cuando habló de economía de guerra porque había que hacer ajustes. Bueno, cuando fracasaron los planes, planes económicos. Bueno, este hombre está marcando no economía de guerra, sino economía de catástrofe directamente.
Sí, y cuando dice, por ejemplo, en otra parte dijo, no se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque entendemos la gravedad de la situación, uno se pone a pensar en eso y en el achicamiento del Estado cuando dice se van a revisar los contratos y las personas que trabajan en el Estado. ¿Quién determina quién trabaja y quién no trabaja y cómo? ¿Quién determina quién necesita o no ayuda? ¿No? ¿Por qué necesitaríamos mucha ayuda? ¿Qué se nos viene?
La verdad es que en este momento uno no sabe si se pone en discusión eso. Se pone en discusión en realidad por parte del gobierno actual esto, los últimos pases a planta en el último año.
Está diciendo eso, sí.
Si trabajan o no trabajan esas personas. Y que tiene un poco que ver también con lo que en su momento supo decir Hernán Lombardi cuando se refería a las capas geológicas del Estado. Bueno. Que cada gobierno en su retirada dejaba en sus gestiones gente dentro del Estado.
Lo que Pratt Guy dijo, la grasa del Estado, ¿se acuerdan?
Claro.
¿Se acuerdan? Bueno, entonces, todo eso va en el mismo sentido.
Pero siempre la grasa son los otros, porque después se sumó en los 4 años del gobierno de Macri y se sumó más gente.
Vamos a escuchar un poquito lo que dijo Adorni en la conferencia de prensa recién. Pegalo los audios juntos.
La ley de ministerios y la reducción de estructura política. En esta reducción de cargos políticos, la Argentina, en su esfera nacional, pasó de 18 ministerios a tener 9 ministerios. Allí hubo una reducción del 50%. En términos de secretarías, las secretarías hasta el 10 de diciembre eran 106. En esta gestión pasaron a ser 54, hubo una reducción del 49% en secretarías de Estado, y en términos de subsecretarías, hasta el 10 de diciembre el Gobierno Nacional contaba con 182 subsecretarías. A partir de allí, bajo la administración del presidente Milei, las subsecretarías pasan a ser 140, hubo una reducción de un 23% en subsecretarías. En otro orden de cosas, inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año. Todos y cada uno de los nombramientos y contratos que se formalizaron durante el último año están bajo revisión. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei, sus ministros, están solicitando en virtud de esta revisión, tendrán la sanción correspondiente. Queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año.
Bueno, ahí está entonces, suspendida la pauta por un año, lo quiero ver, hay que ver si lo pueden cumplir. Y el tema de obligar o, digamos, pedirle, reclamarle a los funcionarios, que son no los que del gobierno anterior, porque ya se supone que se han ido todos, por lo menos a nivel de primeras y segundas líneas han tenido que irse, que expliciten quién es un cargo político y cuál no. Es rarísimo eso. Porque, bueno, en definitiva, en el Estado, ¿cómo haces? Es decir, este responde a tal, este responde a tal. ¿Quién hace eso? Adorni es un cargo político también. El propio Adorni lo es. Lo designó alguien políticamente, no entró por concurso. Es así, todos los cargos a determinado nivel son políticos.
Sí, insistió con el tema del empleo público. El que no trabaja, que deje de pertenecer a planta estatal. ¿Cómo determinás el que no trabaja? Es un límite muy fino, ¿no? Se entra en un macartismo medio peligroso.
Para mí es un momento donde el gobierno va a necesitar mostrar algún tipo de actividad, de acción, de hecho concreto, de dato concreto para mostrar, y va a ser esto. nos sacamos no sé cuántos contratos. Por sí. eso están diciendo números, ¿no?
Sí, ¿cuántas igual secretarías? Me llama la atención esto que dice aquellos funcionarios que no acerquen la información, que no brinden la información necesaria, van a ser sancionados. ¿A qué funcionarios se refiere? ¿A los salientes? ¿Cómo? A los actuales.
Es raro, es muy raro, porque además por otra parte la plantilla está en personal, andaba a buscar a personal y ahí tenés los que entraron en el último año. No hace falta que nadie te vaya a acusar ni a cometer una delación. No entiendo muy bien. Lo que sí está claro es que para mí que quieren mostrar números, algún tipo de ejecutividad, ¿no?
Sí, así como están explicando ahora y dando a conocer que redujeron la cantidad, por ejemplo, de secretarías, como lo explicaba ahí y demás, quieren decir lo mismo, supongo, de aquí a algunas semanas. Respecto a la planta del Estado. Es decir, de tanta cantidad, ahora redujimos a tanto.
Hasta ahora las medidas que se conocen son paliativos para evitar que haya corridas o para evitar que haya situaciones, digamos, que no pueda manejar, pero son muy intervencionistas. La que comentamos ya ayer del Banco Central, un cuasi feriado cambiario, pese a que han tenido tiempo para organizarse, han sido 3 semanas de transición. Y también, según información de sitios especializados en agro, hay una decisión de cerrar los registros de exportación, o sea, no están pudiendo exportar los exportadores, ¿no?
Claro.
Hasta que se tomen las nuevas medidas, hay nuevamente una mano del Estado ahí, nada de libertad, nada de compra y venta como vos querés, sino están cerrados los registros de exportación. Ya le vamos a preguntar un poco, Gisela, qué significa esto y para qué lo están haciendo. Pero bueno, nada, evidentemente la teoría de la libertad absoluta se topa con algunas realidades, ¿no? En este caso, con el tema cambiario y con el tema de las exportaciones. Bueno, algunas cuestiones a nivel local. Poneme, si querés, la cortinita del cafecito.
Vos prepara el mate. Nosotros te llevamos el análisis y la actualidad política. Desayuno político en Hay Mañana.
Hay un desayuno servidor.
Bueno, todavía no está conformada ni a palos la grilla de secretarios a nivel provincial, los que van a acompañar a los 14 ministros y a los otros referentes de las agencias. Tampoco a nivel municipal los subsecretarios. Lo que conocemos son los nombres de las secretarías en el caso de la municipalidad y de los ministerios en el caso de la provincia, con algunos datos que se van filtrando. Pero me comentaba, por ejemplo, de un ministerio nuevo que ha armado la provincia, ahora, no voy a decir cuál es, que recién anoche Yaryora le dio el ok y le puso la firma al organigrama que presentó. O sea que está todavía armándose el Estado provincial, el esquema del Estado provincial. Lo mismo está pasando a nivel municipal. Ayer pregunté, una vez que nos enteramos de las juras de todos los funcionarios, que lo cronicó con el móvil Facundo Arzamendia, después pregunté, bueno, ¿quiénes van abajo de cada uno? ¿Quiénes son los subsecretarios? También hay algunos nombres puntuales, pero digamos está faltando bastante para completar. El dato que sí me pareció interesante es el dato que vinculado al tema de la Secretaría de Ingreso, Secretaría de Finanzas de la Municipalidad. Ustedes saben que en el esquema de Pacerini, ahora en este momento no hay secretario de Finanzas. O sea, no hay un rol como el de Acosta, el de Guillermo Acosta, que tenía en la municipalidad. Acosta se fue a la provincia, ¿no? La pregunta fue, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no? Aparentemente hubo un tironeo de funcionarios entre Pacerini y Yaryora sobre la gente de Acosta, que tenía la misión de irse a Acosta a la provincia y llevarse a algunos con él y dejar otros en la municipalidad. Eso todavía no estaría resuelto. Por lo tanto, hoy, llamativamente, no hay un Secretaría de Finanzas en la Municipalidad de Córdoba. Una rareza. Bueno, una de las cosas para marcar, digamos, en esto de que están tironeándose están disputándose los funcionarios, sobre todo los técnicos, ¿no? Cotiza mucho ser un técnico que tenés habilidades y tenés experiencia, por ejemplo, en toda la parte financiera, en la parte económica. En este caso, en ingresos públicos, hay un nombre que también estaban disputándose las dos administraciones. Sin embargo, yo veo como un nado sincronizado muy, muy notorio entre Yaryora y Pacerini, o de Pacerini con relación a Yaryora, ¿no? Ayer comentaba en esa breve conferencia de prensa que sacamos al aire también una partecita con Facu, la decisión de actuar en consonancia Pacerini con la decisión de Yarlora de recortar los haberes, los salarios de ministros, gobernador, ministros y funcionarios. Lo mismo haría Pacerini a nivel de administración municipal, porque bueno, es un gesto que nobleza, o sea, no le quedaría otra más que hacer, y lo dijo de alguna manera, vamos a actuar en consonancia. Y después la preocupación por lo social. Hay mucha preocupación por lo social, porque obviamente un recorte feroz como el que está proponiendo Milei generalmente le toca la ventanilla a los intendentes, ¿no? Que son los que tienen que trabajar en la cara a cara, en el día a día con la gente, el contacto más directo con los territorios. Así que ahí hay como una, bueno, como un signo de alarma, de pregunta con respecto a cuánto del ajuste va a repercutir en Córdoba. Siempre repercute mucho. Córdoba tiene una población vulnerable importante. Habitualmente los registros de pobreza e indigencia son siempre un poquito inclusive superiores a los niveles nacionales. A veces baja, a veces no, pero en general son grosos, no hay isla cordobesa en ese sentido, al contrario, así que siempre hay una preocupación por el tema de la pobreza ahí, porque además hasta ahora, bueno, queda el mismo funcionario, ¿no? En políticas sociales queda Raúl Lacava, un hombre que viene del viguismo, que va a jurar una vez que pueda renunciar en extraordinarias a su banca como concejal. Bueno, mucho trabajo para él, tienen muy buena relación con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, con el Evita, con Barrio de Pie, inclusive con los sectores que no eran del oficialismo del PJ, digamos, del Frente de Todos, con otros sectores más vinculados a la izquierda, tienen buen diálogo, y eso siempre ha contenido un poco lo que es la calle, ¿no? La calle, me refiero a situaciones de tensión, de piquetes por ahí con reclamos persistentes. Siempre ustedes vieron que la calle de Córdoba estaba bajo control, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una buena relación de los organismos sociales, las organizaciones sociales con el Estado municipal, que es el que tiene ese vínculo. Se supone que eso va a seguir, porque aparte son los mismos nombres. Ha quedado mucha gente. Ayer hablaba con un funcionario político de Pacerini y me decía 2/3 más o menos de lo que había de Yarlora queda en la municipalidad. Así que hay una continuidad muy, muy grande en ese sentido. El tema es la plata, el tema son los recursos, el tema es seguir pudiendo sostener con recursos que no van a venir de la nación lo que se sostiene hoy, ¿no? Y los recursos propios que seguramente al haber recesión, esta inflación, van a quedar reducidos porque la gente deja de pagar tasas, deja de pagar impuestos, deja de pagar... todo eso es parte de la preocupación de lo social, de Pacerini. Lo social es una preocupación central. Y por supuesto, bueno, ha levantado las banderas de educación y